Bueno, muy buenas, bienvenidos a la segunda parte de conocer las necesidades. Ya hablaremos de por qué igual nos cuesta identificarlas, pero ahora vamos a hablar de cuáles son las necesidades que están teniendo los niños y las niñas. Y para eso, por supuesto, voy a traer aquí a la doctora Montessori. Esto que veis aquí, que bueno, estos son mis dibujos, yo igual he sido sensible de dibujar y aún así, bueno, pues os lo muestro con mucho amor. Os lo pondré bien hecho, ¿vale? Para que lo pongáis también, pero para explicarlo a mí me viene mejor que me veáis la cara y demás que andar explicando sobre una diapositiva. Esto que veis aquí es un mapa, también un mapa, un plano, un resumen, un esquema del planteamiento educativo de la doctora Montessori. Para la doctora Montessori, las necesidades que tenía cada niño o cada niña eran diferentes según su momento de desarrollo, según su edad y momento de desarrollo, y por tanto las personas que acompañamos infancia y adolescencia teníamos que tener actitudes diferentes en base a ese desarrollo y esas necesidades. ¿Veis que he pintado dos triangulitos de color rojo y dos triangulitos de color azul? Esto es así porque para la doctora Montessori había dos periodos, el 06 y el 12-18, que eran periodos de mucha fuerza, por eso los pintaba de color rojo. Los periodos de 6 a 12 y 18-24, ¿vale? Serían periodos de calma y por eso los pintaba en color azul, que esto, bueno, el color de cada persona nos traen cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, yo creo que igual el rojo es como que lo vemos así como más fuerza y el azul la mayoría de las personas lo vemos con más calma. Si no, pues te puedes hacer tu propio esquemita y ponerle los colores que tú quieras, ¿vale? En el 06, si veis también ahí como, bueno, ahí lo hay en todas las etapas, es especialmente en el 06 donde hay como más cambio. El plano de desarrollo, el triangulito, estaba dividido en dos y nos salen dos triángulos unidos por esta base, este lado. Entonces, en el 03, ahí, en el 06, la doctora Montessori decía que la mente del niño o la niña era absorbente, es decir, que cogía todo lo que tenía en su entorno. Todas las percepciones, toda la energía, todos los conocimientos, el lenguaje, la forma que tenían de tratar y de tratar a otros seres humanos, seres vivos, eso lo integra en su ser, sin ningún tipo de cuestionamiento, como ya aparecerá más tarde, lo integra. Esto es lo que hay que hacer, porque lo he absorbido y me lo quedo. Por eso es tan difícil criar a tus hijos e hijas de una forma distinta de la que lo han hecho contigo, porque cuando nos quedemos sin recursos, cuando nuestro cerebro se destape, que ahora veremos a qué me refiero con eso, vamos a tirar de lo que conocemos. Así que bueno, pues vamos a darnos la enhorabuena por intentarlo hacer de forma distinta a pesar de que no siempre nos esté saliendo. Vamos a darnos mucho cariñito, mucho amor y mucho aliento. Entonces, en el 03, el niño y la niña absorbe todo de forma absolutamente inconsciente. Y a partir de los 3 parece que empieza un poco a ordenar esas impresiones sensoriales que ha recibido. Por eso de 3 a 6 hay mucho material sensorial en Montessori, en un aula, en una casa no es necesario, tenemos otras cosas, pero hay mucho material sensorial que lo que hacen no es hacer que aprendan a leer o escribir, lo que hacen es que puedan ordenar y estructurar su mundo, porque es la forma que tenemos la mayoría de los Homo sapiens de intentar entenderlo, ¿vale? La doctora Montessori tenía el signo del zodiaco Virgo y bueno, pues si me permitís la broma, hacía honor a ello. De 0 a 3 lo absorbemos todo de forma inconsciente, de 3 a 6 lo absorbemos ahora sí de forma más consciente. Ahora el niño o la niña dice, ah, mira, yo me quiero aprender a leer. Entonces, desde ahí podemos ayudarle y apoyarle en esas necesidades o en esas decisiones que les van a llevar a determinados comportamientos. Eso no significa que del 3 a 6 todos los niños tengan que saber leer, ni mucho menos. Lo que queremos decir es que si a algún niño o alguna niña se le ocurre que quiere aprender a leer del 3 a 6, va a tener un material específico de apoyo concreto que pueda tocar para que pueda hacerlo sin nuestra ayuda, sin empezar a decir la P con la APA, sino que surja de él a través del descubrimiento. Muchos niños aprenderán a leer en el 3 a 6. Y otros muchos aprenderán a leer cuando su cerebro estará preparado, que para muchísimos niños será los 6-7 años. dependiendo de, bueno, pues el momento de desarrollo y los intereses y necesidades de ese niño o esa niña. Algunos me vais a decir, ah, pues en mi cole, bueno, hay veces que en el cole nos entra mucha prisa y empezamos a preparar para la EBAU en segundo de infantil, pero eso no es ni lo que pensaba la doctora Montessori que tenía que ser la educación, y desde luego es la forma que yo apoyo y espero que sea la educación de los niños y las niñas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de 0 a 3, y en el 3-6 hay un mogollón de aprendizajes. ¿Qué pasa en el 6-12? Pues que todo lo que he aprendido en este subplano ahora es el momento en el que se va a sentar, se va a cristalizar, por eso es una época tranquila. Mucha gente me dice, esto de tranquilo no tiene nada, mi hijo tiene 8 años y está preadolescente, y es que muchas veces ponemos la etiqueta de preadolescente a una persona que quiere buscar soberanía. Y muchas veces creemos que estamos en luchas de poder porque hay una meta errada de poder y es un comportamiento esperable de una persona que está en un segundo plano de desarrollo, que está buscando la justicia porque aquí es donde se está construyendo el ser moral. Así que, ojo, con esas etiquetas que las ponemos muy fácilmente y luego nos cuesta mucho quitarlas. 6-12 es un momento muy tranquilo, hay pocos cambios a nivel cerebral. Tienen mucha curiosidad, muchas ganas de aprender cosas nuevas. En el sistema Montessori, como que toda la cultura y todo el conocimiento, prácticamente todo, se ofrece en esta etapa, es amplísimo. Y a la vez es personalizado de cada alumno o de cada alumna. Cada uno aprende lo que necesita. Y esto es algo maravilloso, mágico, y además tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque a los 12, 14 años, aquí más o menos, va a haber una poda sináptica. ¿A qué me refiero con poda sináptica? Es como que todo lo que no me sirve, con Medi. Todos los conocimientos que he acumulado, pero realmente yo creo que no, con Medi. Me lo borro, no lo quiero, mi cerebro no lo necesita. Hay mucho movimiento cerebral en el 12-18. Esto lo sabemos ahora por todo lo que se ha investigado de neurociencia. La doctora Montessori lo sabía a través de la observación y esto es algo que a mí me parece, no sé, como de una claridad mental, de una mente privilegiada. Ya sabéis que soy muy fan de la doctora Montessori, pero es verdad que en el esquema se ve muy bien cuáles no son las necesidades de cada niño, cada niña. En el 12-18 los niños no tienen que estar estudiando, hincando codos en una clase de segundo, tercero, cuarto de la ESO, repitiendo como papagayos lo que ha decidido un grupo de políticos que tiene que ser el currículum de la educación obligatoria básica. No tienen que hacer eso, tienen que estar experimentando el mundo. Aquí hay una parte de muchos cambios a nivel emocional, hay cambios físicos muy importantes a los que el niño o la niña, en este caso adolescente ya, tiene que poner su atención. Es el momento de poner la atención en el cuerpo, es el momento de esa expresión que necesitan. Puede expresarse, puede escribir poemas, cantar, hacer modelado con arcilla, con madera, pintar, escribir canciones, tocar la guitarra. Es el momento de aprender conocimiento es el 6-12 o el 18-24 y el resto de la vida. El momento ideal para descubrirme quién soy yo realmente y descubrir ese ser social que está en relación con otras personas es el 12-18. Y me diréis, ¿pero y esto cómo casa con el sistema educativo? Pues no casa. Y así tenemos las tasas de fracaso escolar que tenemos. Así que bueno, es importante nombrar esto, porque si tenemos alguna dificultad con nuestro hijo adolescente y le ponemos la etiqueta de vago, es que no te concentras, es que estás todo el día con los amigos, ta, 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 nos acabamos de desconectar. Y es muy importante tener esta información para poder ir juntos, tú y yo, o como familia, a buscar soluciones. Porque cuando yo te etiqueto y te digo que la culpa es tuya porque el colegio es FETEN, pues te estoy poniendo una carga que no te corresponde. No, el sistema educativo actual en este país, en España, no responde a las necesidades de los adolescentes. En lo que hay, sí, pues juntos vamos a ir de la mano buscando soluciones. Y yo te voy a apoyar en todo. Y yo voy a validar todas tus emociones. Y no te voy a enjuiciar por algo que es que además, por edad, no te corresponde. ¿Cuándo corresponde estudiar, hincar codos, etcétera? A partir de los 18 años. Cuando además tú ya has elegido lo que quieres estudiar. Es verdad que pues 16, 17 años, que es el momento en el que la mayoría de los chicos y chicas se preparan para la EBAU, bueno, pues si hay mucho interés lo pueden sacar. pero realmente como que el cerebro no está preparado para para esas edades estar haciéndolo. Entonces, bueno, pues mucho cariñito, mucho amor, mucha comprensión. Además, aquí sucede algo que nos conecta mucho con el primer plano, ¿no? Un adolescente se parece bastante a un niño de 2-3 años, como que parece que el cerebro ya está más hecho, esto lo vamos a ver después, pero no es verdad, porque a pesar de que había estructuras y había comportamientos y había, bueno, como funciones ejecutivas que ya estaban como muy asentadas en el 6-12, aquí ahí vienen las hormonas y se sienten de otra manera y perciben el mundo de otra manera y están sucediendo cosas increíbles a las que hay que dar espacio. Entonces somos de nuevo sus frenos, igual que éramos sus frenos cuando teníamos 2 años. Si un adolescente empieza a activarse, pues somos nosotros su refugio de calma. Si nosotros nos conectamos con esa emoción, no para acompañarle, sino de repente nos acabamos de conectar con la nuestra de la adolescencia, pues tenemos dos adolescentes que ninguno de los dos tiene frenos. Entonces es muy importante, a mí me parece muy importante entender cuáles son las necesidades de cada etapa y eso nos lo da este esquema de la doctora Montessori. Os invito a leer muchísimo, sobre todo de cerebro y de desarrollo, pero en este curso no me voy a entretener mucho más, solo que sepáis que los niños y las niñas, todas las personas, hacen lo que consideran que tienen que hacer, intentan satisfacer sus necesidades de tanto de pertenencia como de contribución como de seguridad de la forma en la que pueden. La doctora Montessori luego nos dijo, bueno, si esto de los triangulitos nos mola, pues hago también un bulbo de un tulipán. Entonces, en el bulbo de un tulipán que lo encontramos en la naturaleza, si lo dejáis crecer, vais a ver que esta es la parte del bulbo, la más importante, la que plantamos, y que si conseguimos que salga adelante, hay una parte en la que se engrosa, ese momento es de los 12 a los 18 años, por si os ayuda a memorizarlo. Y además la doctora Montessori le daba muchísima importancia a la etapa prenatal. Bueno, en general, todavía no me ha pasado nunca, nadie me ha preguntado nunca, oye, tengo este problema con mi no nacido y no sé qué hacer con él. Y es así, ¿no? Sería un poco absurdo si lo pensamos. Pero sí que es verdad que ya el recién nacido, el feto, el bebé, antes de nacer ya tiene muchas necesidades. ¿Cómo podemos cuidar a ese bebé y sus necesidades? Cuidando a la persona que lo está gestando. Cuando cogemos a las madres y vemos como algo socialmente esperable y deseable que todas vayamos a trabajar 8 horas al día con 2 horas y media de transporte todos los días de nuestra vida hasta el día que demos a luz, pues estamos aplicando una violencia invisible, pero sigue siendo violencia contra las mujeres que están gestando y por ende hacia sus bebés. Esto no quiere decir que haya personas que trabajen hasta el día del parto. Cualquier madre que ya tenga otras criaturas lo hace. No, no me entendáis mal, por supuesto. Y las que somos autónomas ni os cuento, o sea, hasta media hora antes de parir, no, no sé si me explico. Pero el tema está en que es necesario valorar los cuidados y cuando cuidamos los cuidados, valga la redundancia, pues al final pues estamos cuidando a las criaturas, que es lo más poderoso y lo más maravilloso que tenemos como sociedad. Es un verdadero activo que no a día de hoy nos está cuidando, ni en este país ni en muchos otros, y en, bueno, igual en los países nórdicos igual un poco más se protege a la infancia, pero al final pues son lo último en lo que tenemos que pensar y yo creo que debería de ser lo primero. No me quiero desviar y quiero contaros algo más, que son los periodos sensibles, que es también algo de lo que nos hablaba la doctora Montessori, en este caso solo para el 0-6. No es que en el resto de periodos de planos no hubieran periodos sensibles, es simplemente que la doctora Montessori no tuvo tiempo de estudiarlo tantísimo. Ella sobre todo se centró en el 3-6, en este triangulito. Cuando estuvo en la India de 6 a 12 años, se estuvo centrando mucho, 6 a 12 años, con su hijo Mario, porque estuvieron allí un tiempo como refugiados, así modo resumen. Al 03 se lo encargó a sus discípulas y bueno, pues también se investigaron cosas. Y el 12-18, como se creó los planos, pero no se llegó a poner en marcha el proyecto, pero como proyecto tenía hasta una universidad de la India, o sea que la mujer era ambiciosa, ¿no? Lo siguiente, y a la vez muy, muy humilde, que es algo muy bonito y no siempre es fácil de ver algo así. Entonces, los periodos sensibles en la época de 3 a 6, bueno, de 0 a 6 años, son cuatro. Periodo sensible significa que hay una ventana de oportunidad para aprender algo de forma mucho más fácil. Por ejemplo, el lenguaje. Este le vais a ver enseguida. Aprender un lenguaje cuando tienes 0, 1, 2, 3, 4 o 5 años es fácil como respirar. Aprender un lenguaje cuando tienes 38, ¡ostras! Y además, bueno, nos podemos apoyar en el lenguaje que ya sabemos para construir un aprendizaje de un idioma nuevo. Pero los niños y las niñas es que lo hacen, lo absorben, lo integran y en muy poquito tiempo son capaces de hablar su idioma materno y del sitio en el que están viviendo, si por ejemplo se han mudado a otro país o a otra comunidad autónoma. Esto es la mente absorbente y este es el periodo sensible del lenguaje. Esto lo podemos aplicar a los dos, tres periodos sensibles, que son el movimiento, este está claro, ¿no? Cualquier persona que vemos o trabajamos o vivimos con niños, sabemos que aprendemos a través del movimiento, que no hay otra forma de aprender, especialmente en la primera infancia, que necesitan hacer el movimiento de una forma bastante repetida, que además los movimientos tienen una secuenciación y cuando intervenimos y forzamos un movimiento que no tenía que haber existido o impedimos el movimiento, eso va a traer consecuencias. Igual las consecuencias son para toda la vida, así que es muy importante también tener este conocimiento porque nos va a permitir conectar con esas necesidades que están teniendo los niños y las niñas, que no se portan mal, están haciéndonos saber una necesidad, porque ellos en el fondo lo que necesitan es que les cuidemos y que les atendamos, igual que cuando eran recién nacidos lloraban y les atendíamos, pues ahora esperan lo mismo, solo que como de repente ya no son bebés, pues muchas veces esa petición de ayuda la estamos desoyendo porque consideramos que tendrían o no tendrían, ponemos una expectativa sobre ellos y ellas que no se está ajustando realmente a la realidad de este momento presente que yo te tengo, que es mi tarea como persona adulta ayudarte, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el lenguaje, tenemos movimiento, otro sería el refinamiento de las percepciones sensoriales. Si veis a un niño caminando por la calle, pues estaría así como tocando la pared con sus manos, cogería el barro, lo estrujaría y se lo pondría por toda la cara, cogen una fruta y la huelen y se la meten hasta la nariz y la huelen de una forma increíble, les encanta la música, igual cogen y empiezan a dar toquecitos o toques, grandes toques a un vaso de cristal con un tenedor porque tiene una musicalidad y una vibración que les llama poderosamente la atención. Aprendemos a través de los sentidos, estos cinco que son los habituales, y también a través del vestibular, que es todo lo que tiene que ver con el equilibrio, y también del proprioceptivo, que es cómo me encuentro yo en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estamos dejando de ver que estos sentidos existen y que nuestra tarea es ayudarles, crear un ambiente preparado idóneo, que si en casa no se puede, la naturaleza existe, simplemente pues tenemos que supervisar y acompañar esa exploración para que puedan desarrollar su corporalidad desde un lugar sano y poder experimentar y explorar con su cuerpo lo que necesiten, siempre por supuesto con límites nuestros de supervisión y demás, es decir, sin estar todo el día con el ahí ten cuidado que te vas a caer, que no te pises ahí, que te manchas, porque esto es algo que igual hemos heredado de nuestras figuras parentales en una etapa en la que no había lavadora. Entonces claro, cuando mi suegra le dice a mis niñas, pues yo pienso, pobre mujer, la cantidad de ropa que ha tenido que lavar a mano. Qué bien que ahora hay lavadora. Qué bien que ahora estas tareas no son tan costosas para nosotras y podemos maravillarnos de esa exploración. Y a la vez, si es tu caso, si te cuesta, pues está bien. Es tu caso y te cuesta, escúchate mucho, intenta buscar soluciones para, bueno, por esas necesidades que igual estamos teniendo, no cortarles las alas a ellos y a ellas. Y me queda el cuarto periodo sensible, que es el periodo sensible del orden. Este es un periodo súper bonito que a mí me encanta y yo os digo que muchas veces me dicen, mi peque ese se le saltó, ese no recoge sus juguetes, tiene 2 años y no recoge. Es que los niños de 2 años no tienen, es que se tienen que caer como una losa, los niños de 2 años no tienen que recoger juguetes. La tarea de de recoger juguetes no pertenece al periodo sensible del orden. El periodo sensible del orden implica que las cosas necesito que sean más o menos igual. Necesito que tengan una estructura. Y necesito que tengan una estructura porque lo que necesito es entender cómo funciona el mundo y que no me lo cambien, porque si me lo cambian todo el tiempo me va a ser mucho más difícil aprender. Significa que en el día pues haya un ritmo más o menos fijo. Y este ritmo fijo puede ser algo muy diferente para cada una de las familias. Significa saber, bueno, que las opciones que tengo y las situaciones más o menos son estables. Significa que a mí yo necesito que mi papá y mi mamá sean coherentes, es decir, que hoy que están estresados no me digan, bueno, hínchate a chocolate y ponte la tele, y los días que no, pues que no sea así. Y esto también con mucho amorcito, que levante la mano quien esté libre de pecado, porque, claro, pues muchas veces es necesario, necesitamos un poco de calma y transigimos. No se trata de ser perfectos, sino de buscar la máxima coherencia posible. Necesitan orden, necesitan estructura. Por ejemplo, una vez una de mis hijas pequeñas, bueno, que ya no es pequeña, ya tiene 8 años y medio, pues tenía 2 años y íbamos con el carrito y por la calle y de repente empecé a gritar y a llorar, y yo lo primero que pensé fue que le había picado un bicho o algo así, pero nada, no tenía nada, solo lloraba. Bueno, pues tenía lenguaje, pero no tenía muchísimo lenguaje, no era capaz de decirme lo que le pasaba, tenía como el cerebro como sobrecargado y yo no la entendía, no la entendía. Llegué a mi casa como pude y allí, bueno, pues respiré, porque parece que en casa, parece que ya llega la guarida y ya a mí me cuesta menos gestionar ciertas cosas en casa. Y con el paso del tiempo, ese día nunca supe lo que fue, pero con el paso del tiempo, leyendo a la doctora Montessori, yo dije, anda, aquí lo que ha pasado es que había un periodo sensible del orden y el camino que hacíamos siempre a diario para ir a traer y llevar a su hermana que hacía una actividad extraescolar, pues lo hemos cambiado porque han hecho una glorieta y hemos cambiado todo el sentido de la calle. Y yo no se la había explicado porque yo pensé que para ella no era importante, ella iba feliz en el carrito. Pero ella hubiera necesitado esa información para poder terminar de construir su mundo. Otro ejemplo así más actual, con mi hija Lola, que cumplió 2 años en pleno confinamiento. Y claro, pues todo esto de las mascarillas, ¿no? Teníamos 2 mascarillas de tela, una de su padre y otra mía. Y yo por algún motivo que no recuerdo por qué, me tuve que poner la de su padre, y no hubo manera. Que esa era la mascarilla de su papá, que se la quitara, que qué hacía, que nada, terrible, ¿no? Y cuando ya por fin encontré la mía y se la devolví, como que hizo este gesto, ¿no? De ya puedo respirar tranquila. Y en ese ya puedo respirar tranquila, pues me estaba diciendo, ahora el mundo sí que está como yo necesito que sea. Esto no quiere decir que hagamos siempre lo que los niños quieren que hagamos. No estoy diciendo eso. En este caso se podía, yo simplemente tuve que buscar otra mascarilla. Otras veces no se va a poder. Cuando no se pueda, yo me hago cargo. Siempre que pueda voy a seguir su necesidad. Y cuando no se pueda, yo me voy a hacer cargo. Yo no le voy a decir, es que eres una caprichosa. Yo le voy a decir, a ti te gustaría que no utilizara la mascarilla de papá y no tengo otra. Eso cambia, lo cambia todo. O sea, no tomarnos personal o no enjuiciar lo que nos está diciendo el niño o la niña no implica que no haya límites. Se pueden hacer cosas, dos cosas a la vez. Se pueden conciliar todas estas necesidades. Bueno, y con esto que nos hemos quedado sin luz, espero que os haya servido para por lo menos entender. Luego, en los temas siguientes, vamos a intentar saber o descubrir o investigar, porque muchas veces, aunque no estemos, tengamos claro cuáles son las necesidades de los peques, no estemos pudiendo realmente hacerlas efectivas, ¿no? Esto tiene muchas causas y las veremos en los siguientes temas. De momento hoy creo que ha sido un gran mogollón. Espero que os llegue con el cariño que os lo he contado. Sí, es verdad que muchas veces no vamos a poder seguir las necesidades de los niños y las niñas. Y sí, nunca es tarde para reparar, nunca es tarde para validar y nunca es tarde para decirles, sobre todo a los adolescentes, sí, esto es un asco y yo estoy contigo. Estoy a tu lado. Ese estoy a tu lado puede ser muy poderoso porque es muy difícil en la adolescencia. Bueno, todas las etapas en general, bueno, pues no son fáciles. Pero la adolescencia es una etapa difícil, entonces, bueno, si por lo menos saben que estamos a su lado y que no vamos a entrar en luchas de poder todo el rato y que es verdad que va a haber límites, pero yo no me voy a enfadar y yo voy a ser tus manos y yo voy a ser tus frenos y yo voy a ser la parte del cerebro tuya que te está faltando por secuestro hormonal, ostras, eso lo cambia todo. Así que bueno, también igual a algunas personas os ha removido mucho, ¿no? Porque ser conocedor de lo que necesitabas y no se te dio, esto igual también es muy doloroso. Así que te mando un achuchón, te mando un abrazo. Os voy a compartir un audio y unas tareas de deberes que, bueno, ya sabéis que son quereres. Y nada más. Esto vamos a dejarlo sentadito y en las siguientes lecciones vamos a ver cuáles son las dificultades. Un beso muy grande. Chao.